una de las ideas que había disparado armar este tipo de encuentro que denominamos desayuno de coyuntura. En realidad había dos preocupaciones, un doble carácter en las preocupaciones. Por una parte, la necesidad o el deseo nuestro de construir o fomentar los espacios de intercambio al interior del instituto, dentro de nuestra comunidad, ¿no? Pues hemos crecido muchísimo, ¿no? Y en ese crecer muchísimo también hemos crecido bastante fragmentariamente, en el cual cada quien está en su proyecto, en su área, y poco intercambia con el resto y conjunto del instituto. Esto nos pareció una buena excusa para encontrarnos y intercambiar entre nosotros. ¿Sobre qué? Bueno, precisamente sobre temas que de algún modo nos atraviesan a todos como ciudadanos de este país y al mismo tiempo como investigadores sociales. En este sentido definimos como un objetivo nuestro el de juntarnos y empezar a discutir sobre las temáticas de coyuntura en los más diversos aspectos de la realidad social, ¿no? En este caso, nuestra primera idea, capaz aprovechando que precisamente hay una coyuntura que de algún modo nos atraviesa a todos y nos convoca a tomar alguna posición en relación a eso, ¿no? Estoy hablando de la situación de las elecciones nacionales del 28 de julio. Y la situación política que se constituye en torno a eso, pensamos que era un buen hecho para dar lanzamiento a este ciclo. Bueno, hoy nos acompañan dos destacados investigadores de la casa, no hace falta creo mucho presentarlos, Ricardo Sicaro y Juan Carlos Marín. A ellos le pedimos que abran el debate, ¿no? Abran el debate planteando sus hipótesis acerca de qué elementos son los centrales en esta coyuntura política en función de una situación electoral. Bueno, Ricardo,
¿cuánto tiempo?
15 minutos.
¿Cuánto?
15 minutos.
Bueno, maratónicamente en 15 minutos. Hablando de un tema que hoy tema de cultura, tema misterioso, pero siempre pienso que hablar sobre la coyuntura supone algo sobre la estructura, y digamos que es la coyuntura de una estructura, y donde hoy se bifurcan las interpretaciones es cuál es la estructura. Particularmente, cuando digo estructura, estoy pensando en cuál es la desestructura, no cuál es la estructura. La estructura vale para nombrar hoy una desestructuración política. En ese sentido, me parece necesario referirse a ciertas características que tiene la vida política argentina actualmente, donde se ubica el principal actor, que es el kirchnerismo, y el sentido que todo esto puede tener para los votantes, digamos. No me gusta la palabra ciudadanía porque no sé si vale la palabra ciudadanía. Entonces, ¿qué sentido que pueden tener para los votantes? Es un tema de discusión interesante. ¿Qué es esto del kirchnerismo? El kirchnerismo es básicamente, según lo he trabajado, lo pienso, lo estoy haciendo en un trabajo de investigación, adelante, el kirchnerismo es la respuesta más inteligente que pudo haber a la desestructuración argentina iniciada en el año 2000. Si por algo se caracteriza el periodo actual, creo que estamos en un largo 2000. Entre el 2001 y ahora, los aspectos principales referidos a los partidos políticos se mantienen. La distancia de la ciudadanía con respecto a los partidos políticos, la autonomización de los dirigentes políticos, la desconfianza de la ciudadanía con respecto a los partidos políticos y la pregunta misma si hay partidos políticos. Esa situación se inició en el 2001 y esa desarticulación de partidos se mantiene hasta el día de la fecha. Después hay distintas maneras en que se hace lo que los mismos actores llaman armados, que es alguna forma de resolver la doble situación. Tenemos elecciones periódicas, si la democracia se define como la democracia de los partidos políticos, tenemos una dificultad para hablar sobre el tipo de democracia que tenemos en la Argentina, pero lo cierto es que si tuviese que decir cuál es la característica principal del proyecto kirchnerista en su momento, sintetizada muy bien por Kirchner en su libro de conversaciones con Mitela, que salió en el 2003, y sintetizada muy bien en el programa del Frente para la Victoria. El objetivo del kirchnerismo, y eso estaba en una frase extraordinaria, la declaración de principio del Frente para la Victoria, el objetivo inicial era pegar pedazos. Y se decía así, nuestra función es pegar pedazos. Nunca había visto mejores reflexiones sobre la desorganización política de la Argentina que las que Kirchner hace en el libro, en este libro de diálogo con Mitela. Y pegar pedazos, yo creo que fue el intento por momentos exitoso del kirchnerismo, y uno no puede llegar a la coyuntura sin dejar de preguntarse qué pasó con esto de pegar pedazos. Yo cuando me propuse sistematizar cuáles eran los pedazos que se trató de sistematizar, organizar, seleccioné 5, quizás podría seleccionar más, pero entiendo que hay 5 que son protagónicos de los pedazos que se trataron de pegar. Se trató de pegar lo más fuerte y más democrático de la Argentina, que es la ideología antimilitarista. Muchos, yo mismo, me sentía atraído por el kirchnerismo por sus propuestas antimilitaristas. Creo que el antimilitarismo es la ideología más fuerte que desarrolló la Argentina desde el fin de la dictadura, y no diría exactamente desde el fin de la dictadura, sino desde la guerra de las Malvinas en adelante. Un sentimiento generalizado donde la alteridad son los militares. Por una confusión de lenguaje, muchas veces se creyó que esto era la democracia. Era fuertemente una idea antimilitarista que vertebraba una parte importante de los votantes. El otro elemento que creo que es importante de los pedazos que salió a buscar el kirchnerismo es la sociedad desestructurada. Aquella gente que había perdido posiciones en el mundo del trabajo, de la vivienda, de la educación, que se habían convertido por distintas formas en interpeladores del poder y tuvieron una capacidad notable de captación de estos sectores, iniciadas por Valdés, pero tuvieron una capacidad notable de incorporar este pedazo. El pedazo tradicional que pegaron es lo que Kirchner llamó, definiendo al peronismo, a la confederación de partidos provinciales sin ideas. Es la mejor definición que conozco del peronismo, la hizo Kirchner en más de una oportunidad, una confederación de partidos provinciales sin ideas. Consiguió, luego de ciertos conflictos con ese pedazo, consiguió después del año 2005, después del año 2004 de conflictos, consiguió después del año 2005 pegar también ese pedazo. El pedazo de los dirigentes de los partidos políticos en crisis, lo trató de convocar detrás de un nombre atractivo para saludar, donde los partidos políticos en crisis, los dirigentes de los partidos políticos en crisis, ponían un pedazo para este armado. Y el pedazo que creo que fue fundamental fue el pedazo empresario. Desde la devaluación del 200%, que osciló al 300% en la salida de la convertibilidad, la situación favorable al empresariado argentino fue extraordinaria. Nunca el empresariado argentino había tenido sueldos tan bajos y relaciones con exportación tan altas, tan favorables, y una protección efectiva del mercado interno por la vía de este dólar altísimo. Entonces dijimos, dirigentes de partidos en crisis, en la confederación de partidos provinciales peronistas, los sectores sociales desestructurados, expresados por algunas, lo que ellos mismos llaman organizaciones sociales, los desestructurados, los partidos peronistas, los partidos en crisis, y nombramos al principio a nosotros, la ideología antimilitarista por excelencia, y tenemos al mundo empresario. Pegar todo eso pudo haber sido un proyecto, pero en condiciones generales de desestructuración, la capacidad centrífuga de esos actores fue más alta que la capacidad centrífuga. Es decir, si el proyecto kirchnerista en algún momento se propuso hacer algo unido de eso, en realidad, como realidad objetiva, esto suponía no tener en cuenta que los partidos peronistas provinciales habían sido muy poco antimilitaristas, que los desocupados o los desestructurados tenían cuentas pendientes permanentes con el viejo sindicalismo burocrático y también con el peronismo, que los empresarios entraban con una lógica de racionalidad con arreglo a fines que estaba relacionada perfectamente con la situación económica, que los y otra vez vuelvo a decir nosotros, quizá no los incluya a todos, perdón, si no los incluyo, incluso los antimilitaristas teníamos demandas más fáciles de satisfacer porque trabajábamos con bienes simbólicos de fácil acceso, pero que todo esto difícilmente era poder, no era sostener esto, era realmente difícil. La idea de vertebrar una fuerza política que pareció lo que se anunció en algún momento, creo que trajo tantos conflictos al gobierno como para que lo abandonasen. Además, desde un punto de vista realista,
no te preocupes.
Desde un punto de vista realista, de todos estos pedazos, los únicos que tienen electores son los partidos peronistas provinciales. Otros no tienen electores. Todo lo que los partidos en crisis podían llevarles como aporte era mínimo. Como no hubo prueba de esto hasta el año hasta las elecciones de Cristina, las elecciones de Cristina mostraron que si el peronismo tiene un 40% de votos fijos o automáticos, Cristina tuvo el 45%, o sea que todos los asociados que pudo haber sumado y otras vertientes no terminaban de aportar prácticamente nada. La derrota de Cristina en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, mostraban que la estrategia kirchnerista no captaba a los modernos. En algún momento se había propuesto captar modernos y no tenía éxito sobre los modernos. Ellos mismos hicieron toda una reflexión sobre el carácter antiperonista de los sectores de las ciudades, etcétera, pero era una evidencia. el desmembramiento, en realidad, de la coalición llegó por el sector más débil y más interesado en lo material, que eran los empresarios. Un eje fundamental de la coalición kirchnerista había sido esta situación favorable en términos económicos, y eso se revierte fundamentalmente con el sector más poderoso, más dinámico, con más capacidad de entrar en la escena pública, que fue el agro. El conflicto con el agro sacó no a un ajeno a la coalición, sacó a gente de la coalición, a gente que había pertenecido desde el principio, lo había apoyado junto con el gran empresariado, todos habían apoyado nota externa, todos habían apoyado ese tipo de política económica que lo favorecía de distintos modos, desfavoreciendo a los asalariados, porque nunca la distancia con los asalariados fue tan grande como la del comienzo del kirchnerismo, de ahí el descontento de los asalariados o de los sindicatos. Y el lugar más débil que iba a tener en consecuencia, o por un lado la debilidad en la lucha con el conflicto con los sectores propietarios, que eran parte de esta coalición sui generis, se sumó también, por las repercusiones que esto tuvo, todos los elementos centrífugos que generaban sobre los partidos aliados, caso Cobos es el más claro, y sobre los mismos dirigentes peronistas de las regiones más modernas. Pues las regiones más modernas son las regiones de la Pampa Húmeda, las regiones más ligadas al desarrollo de la economía rural. En ese sentido, el recorrido que nos lleva a nuestros días, entonces comienza con tratar de revertir una situación de desestructuración y crear una fuerza política en un momento que cualquier sociólogo le hubiese dicho: Néstor, es difícil hacer una fuerza política en una época en que se desestructuran las fuerzas políticas. Néstor hubiese dicho: yo sé. Pero sin duda, llevar adelante la construcción de una fuerza política resultaba casi imposible, además, porque todos estos actores distaban de tener otra cosa en común que la adhesión al gobierno, pero no tenían entre sí casi nada en común. No puede decir que hoy uno ve la fragmentación de esas condiciones políticas que le resultó favorable al kirchnerismo. No quiere decir nada eso sobre resultados electorales, pero uno ve la fragmentación, la manera en que este armado o este pegar pedazos no resulta en una sociedad que se ha individualizado fuertemente los sujetos, que por otro lado se ha fracturado más territorialmente de lo que se suponía. Los partidos políticos del interior, de los que seguimos poco su forma de lucha política en el momento actual, están tan fracturados como los partidos de la provincia de Buenos Aires, que es el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires, que eso lo seguimos más de cerca. Pero en todos los casos el kirchnerismo no pudo proponer una ideología que los unificase, porque no se podía hacer, como se hacía en otras épocas, el llamado partido atrapalo todo. Por eso hace falta un Estado, hace falta un proyecto ideológico que el kirchnerismo no pudo, porque no era congruente con los distintos sectores que llevaba consigo. La situación de este modo de funcionamiento llevó, quizás en lo más visible, a recostarse sobre el peronismo tradicional. Y él no podría decir que si el kirchnerismo fue un intento de construcción de una fuerza posperonista en 2003, hoy es una representación de los partidos peronistas provinciales con algunos roces, pero es una representación de los partidos peronistas provinciales. Ser representante de los partidos peronistas provinciales en una situación donde la transparencia de las relaciones mercantiles que existen con las provincias y las imposiciones que existen con las provincias le quita el encanto a la política. donde la fragmentación de la sociedad argentina quita las posibilidades de construir líderes carismáticos. Los líderes carismáticos son el resultado de sociedades unidas que pueden construir una ilusión identificándose con alguien. Alguna vez definía el kirchnerismo como una ilusión de muchos no conectados entre sí. Es exactamente lo contrario de una situación carismática. Ya veces, con esto de haber escrito un libro que se llama Los Tres Peronismos, me preguntaban si es el cuarto peronismo. Bueno, siempre contesté lo mismo. Para hacer peronismo hace falta Estado. Y en la Argentina no hay Estado como para hacer peronismo. No hay Estado como para introduciendo un imaginario político que atraviese a todos. Lo que no quiere decir que no se pueda construir una fuerza política fuerte, que por eso si uno quisiese pensar en las elecciones no tienen muchas posibilidades de hacerse predicciones. El deterioro del reconocimiento frente a la sociedad, de la política, cuando se hacen encuestas y se pregunta, ¿cree usted en los dirigentes políticos? El 95% de la gente dice que no tiene confianza en los dirigentes políticos. Eso es un elemento fundamental para el funcionamiento de un sistema en el cual los dirigentes políticos logran una gran autonomía. Cuando la gente tenía más confianza en los dirigentes políticos, pesaba sobre ellos y ellos tenían menos autonomía. Cuando uno ve el funcionamiento de la coyuntura actual, lo que es sorprendente es la autonomía de los dirigentes políticos. De todos, absolutamente todos. Ninguno quiere hacer partidos, o ninguno puede hacer partidos, eso es una discusión compleja, y la autonomía que tienen con respecto a los votantes es notable. Por eso digo, ciudadanos hasta cierto punto, porque en realidad la preocupación por lo público existe, pero la idea de hacer valer el respeto a las instituciones, etcétera, o la demanda de partidos es muy débil. En esas condiciones uno puede pensar que la autonomía de los políticos le da como para muchos armados más. Digamos que la discusión de si se va a quedar el gobierno sin mayoría dentro de la Cámara de Diputados es una discusión perteneciente a otra fase de la modernidad. La posmodernidad propia de los Kirchner hace que salgan a hacer shopping y pueden juntar los 8 diputados que le falten con la idea. Cuando uso la palabra la posmodernidad propia, me acuerdo siempre de una frase que dijo Cristina dentro de su discurso inaugural, y con esta cosa ha hecho Lula también, dentro de su discurso de toma de posesión. Esos gestos así de ternura hacia su marido, encomiable después de tantos años, que conozcamos dos, ella le dijo, yo sé que usted es un moderno y dice que yo soy posmoderna, pero me parece que yo también soy moderno. Eso nunca nadie hubiese creído que se podía decir en el ámbito del Congreso, en un discurso público, de toma de cargo, pero eso es extraordinario como forma expresiva, pero creo también que es la forma de haber saldado una discusión. No somos posperonistas ni somos posmodernos, somos modernos y modernos son los peronistas, es lo que hay, será una idea de la posmodernidad. Pero el kirchnerismo, a mi modo de ver, se quedó con eso, es lo que hay, nada más.
Muchas gracias, Ricardo.
Nico Marín, bueno, 20 minutos más o menos.
Ya falta para poder pensar. Yo creo que todos están convocados el 28, entonces uno de los temas es que es difícil poner en duda que analizar una situación hoy día en Argentina es enfrentar un rompecabezas, en donde el rompecabezas no se nos presenta ya armado, nítido, sino que se nos presenta con la complejidad de llegar a localizar cada una de esas piezas y desentrañar cuál puede ser el espacio y el momento en que debe ocupar ese espacio. Digo esto porque la situación actual, para analizarla, es la confluencia de una diversidad cultural tremenda en el campo de los hechos políticos. Es difícil distinguir cada una de esas piezas si uno piensa a priori que esas piezas fueron construidas hace 10 años, hace 15 años. O sea, la cultura y la diversidad cultural en el campo de los hechos políticos sociales de Argentina tiene adicionalmente una complejidad nueva. Todavía pesa la ausencia de 30.000 identidades. Esas 30.000 identidades, de alguna manera u otra, eran argamasas que permitían hacer viable la construcción de ese rompecabezas. Entonces, digo, en principio, hay dos complejidades. Una es la diversidad política o cultural que abarca prácticamente los últimos 70 años del país. Muy importante, porque obviamente quien use conceptualmente alguna de las identidades políticas de este país inmediatamente tiene que entrar en un proceso de enormes aclaraciones. Quien use la referencia a los dos grandes partidos históricos tradicionales, ¿no es cierto?, que de alguna manera han encarnado, personificado durante estos 70, 60 años, digamos, la más importante contradicción política del país, expresada en torno a la cultura política como peronismo, antiperonismo, con lo cual inmediatamente el análisis del político social sabe que el modo en que en este país se mantuvo el dominio y una hegemonía del capitalismo argentino ha sido justamente esa dicotomía que encierra la posibilidad de que no haya otra alternativa viable en la historia política del país. Entonces digo, bueno, confluencia de diversidad cultural, ausencia de los elementos que constituían una argamasa de esa diversidad cultural. Entonces, el investigador tiene un dilema muy sustantivo. Entrar a ver qué proyectos expresan esta diversidad cultural y empantanarse en ese proceso, o entrar en la lógica que analiza la historia de las confrontaciones en el terreno de los hechos políticos sociales de esa diversidad cultural. Yo creo que ese es el problema. ¿Qué es lo que se confronta hoy día? Además, con una fecha fija inmediata que, más que aclarar el carácter de la confrontación, justamente puede esquematizarlo de alguna manera u otra. Nadie puede poner en duda que el 80% de la población que se va a confrontar pacíficamente el 28, de alguna manera u otra, está instalado en dos frentes. Y la complejidad de esos dos frentes es que esos dos frentes exigen en las dimensiones de la solidaridad con uno de esos frentes, de la determinación de confrontación al otro frente y de la necesaria y permanente crítica en el campo de la solidaridad a uno de esos frentes. Yo creo que ese es el gran dilema de los argentinos. Cierto es que la anécdota dice que la política no es un zapato que te pones ya usado y caminas tranquilamente, sino todo lo contrario. Digamos, no hay un calzado político para todos los pies de los argentinos. Cualquiera sea el calzado, algo duele, algo lastima. Bueno, si se camina, por supuesto. Si uno se queda sentado, los zapatos ni se sienten, ¿no? Entonces el dilema es, en cada uno de esos dos frentes, ¿de qué manera ese frente de procesos políticos en condiciones de confrontación, no en condiciones de una amable conversación entre Ricardo y Lito, o sea, condiciones de confrontación, definir cuál es el margen de solidaridad que se tiene con los considerados circunstancialmente como propios. ¿De qué manera se expresa la incomodidad sin romper, obviamente, la solidaridad? ¿Y cuál es el modo en que se asume la determinación de la confrontación? Y justamente, cualquiera que analice estos últimos meses va a encontrar la complejidad en cada uno de esos frentes de ir disciplinando aquello que se considera propio, ir tratando de instalar aquellos que se considera posible de ser instalados, y de alguna manera u otra, cuál es el nivel de sordera que se tiene ante la determinación crítica permanente presente en ambos frentes. Pero, las piezas rompecabezas, digo, una sugerencia es empezar a armar grupos que responden y reflejan la diversidad cultural política. O sea, hay una historia que nos alcanza, quedamos o no quedamos. O sea, la historia de estos últimos 70 años nos alcanza a todos. ¿Qué parte de esa historia? Y a cada quien le toca un pedazo, no el mismo de esa historia. Entonces digo, es claro, las fichas del rompecabezas parecen revueltas. ¿No es cierto? Y uno tiene que empezar a pescar cada una de ellas y agruparla. Apenas agrupa un montoncito, empieza una incomodidad, se desarticula. En la expresión de Ricardo, creo que esto está presente justamente, este tipo de proceso de inestabilidad de todo tipo de agrupamiento. Inestabilidad en la continuidad posible, inestabilidad en la permanencia temporal de las partes que se agrupan. Entonces, bueno, cuando yo encuentro una situación así, tomo la determinación de decir, este es un proceso en marcha. Si llego a apostar que alguno de estos procesos ya expresan la resultante, pierdo. Yo digo, cuando Julián me dijo, se trata de empezar a ver cómo uno puede colaborar en el análisis de una situación compleja como esta. Se puso el nombre de coyuntura, pero todo el mundo sabe que las coyunturas, cualquiera sea la concepción teórica, conceptual sobre la coyuntura, de alguna manera hace presente, ¿no es cierto?, de que lo único que usted está diciendo, y empecemos a pensar en borrador. Y pensar en borrador hoy día, en el proceso político argentino, es empezar a no despreciar, y sí tener como primer elemento de sustantividad las culturas políticas en confrontación. Yo creo que esto es tremendamente importante. ¿Eso qué hace? Es un factor de fuerte inhibición para quien habla en este momento. Jamás usaría la expresión kirchnerismo. O sea, no usaría ninguna expresión que involuntariamente lleve a quien escucha de que estamos hablando de cosas ya construidas. O sea que la trampa de la reificación, de la cosificación del proceso político nos engaña. Que puede ser ilustrativo en la primera etapa del borrador. Yo estoy totalmente de acuerdo, sí, como poner en duda. La primera etapa que empieza a armar agrupamiento. Pero el investigador tiene que tener la tranquilidad. O sea, todo agrupamiento que hago en el análisis es provisorio hasta la nueva etapa, no histórica, sino la nueva etapa de reflexión. ¿Por qué? Porque todo agrupamiento que hagamos en función de los dos grandes partidos históricos, ¿no es cierto?, que es el radicalismo y el peronismo, lo lleva inmediatamente a agrupar, sumar y restar permanentemente. O sea, empieza a tener un dinamismo, ¿no es cierto?, que inmediatamente nos trasciende. Claro, el investigador también está obligado a pensar hacia dónde va eso, o sea, captar la direccionalidad de esos procesos. En la direccionalidad de esos procesos, el espectáculo sigue presentándome como dos grandes fuerzas, en formación y en confrontación. O sea, por supuesto, todos ya sabemos que no hay la formación ni de las clases sociales, ni de las fuerzas sociales en que esas clases se confrontan en su unidad y en su heterogeneidad, ¿no es cierto? Nada nos lleva a suponer una reificación de eso. Tiene una fluidez enorme y en momentos como estos tremendos. El anclaje más inmediato que tenemos para este tipo de análisis es la crisis del 2001. Todos saben que la crisis del 2001 era tremendamente predictible mucho antes. Nadie sabía cómo se iba a expresar esa crisis, pero la predictividad fue anunciada y era vivida por todas de alguna manera u otra. Como diría Miguel Carice, ahí está todo el campo de los propietarios del capital viendo cuál tomaba la decisión primera de irse. Apenas se iba uno, se iban todos detrás. Entonces, claro, era una situación de un equilibrio tremendamente inestable. ¿Qué sensación podemos tener en este momento cuando nos acercamos a los procesos políticos en marcha y en confrontación? Bueno, tenemos una certidumbre tremenda. La inestabilidad, no solo del orden institucional político, sino la inestabilidad social permanece. Yo creo que ese es el elemento que más va a pesar en la determinación de los individuos en el ejercicio de su ciudadanía. O sea, eso va a pesar. O sea, el nivel de inestabilidad. Ahora, ¿a qué puede apostar el investigador? Al peso que tienen las culturas políticas construidas en los últimos 70 años. Culturas políticas vividas de manera tremendamente heterogénea en los individuos. Se puede decir, alguien dice, bueno, pero usted acaba de decir que hay dos grandes formaciones políticas e históricas, pero justamente, sí, de lo que estamos hablando es que todo eso se está transformando en otra cosa. ¿En qué cosa se está transformando? Apelar a los proyectos que se expresan en esas dos grandes formaciones históricas, creo que es cometer un error. Justamente, yo creo que si algo tiene que saber el investigador, por la experiencia histórica del análisis de los procesos políticos, ya no solo en nuestros países, en muchos países, que estamos atravesando un tramo de indeterminación. Este tramo de indeterminación no ha definido aún cuál es la vección que más va a sustantivizar y subordinar al resto de las vecciones que están en marcha. Entonces yo digo, eso es una advertencia muy fuerte. Se habla y se describe la situación como lo que se están confrontando son dos proyectos, dos programas, dos formas políticas, etcétera, etcétera. Nadie puede poner en duda que las dos grandes fuerzas que se están confrontando no son lo uno y lo mismo. Nadie puede poner en duda eso. No importa la claridad o meticulosidad o no con que cada quien define esta confrontación. Pero nadie puede poner en duda que solo hay dos fuerzas que se confrontan. El resto no tiene sustantividad, así de simple. Esto no quiere decir no otorgar legitimidad a quien busca otra alternativa en la confrontación de dos grandes fuerzas. Pero sí es importante tener la certidumbre que los que se confrontan son dos grandes fuerzas. Pero son dos grandes fuerzas cuya identidad temporal histórica es tremendamente heterogénea a su interior, lo cual torna mucho más impredictible no el 28, sino la continuidad del 28. O sea, no basta tener la imagen cuantitativa y quizás de aproximación cualitativa de cuáles van a ser los resultados del día 28. Pero uno ya de antemano sabe que la incidencia de ese resultado sobre el proceso político nacional es realmente mucho menor que lo que la imaginación, la fantasía y la ilusión de cada quien puede haber instalado en la lucha y en la confrontación político-electoral. Entonces digo, primero que nada, digo, no está de más empezar a tener la certidumbre que estamos en presencia de un proceso en marcha cuya direccionalidad, cuya vección es tremendamente erróneo tratar de pronosticar. Yo creo que lo que sí importa es ser sensible a lo que está ocurriendo y empezar a captar cuáles son las dimensiones que otorgarían a ese estar sensible mayor capacidad en el análisis político-social de lo que estamos viviendo. Alguien dice, el sistema institucional, digo, cuando se da el ejemplo, la inmensa mayoría de la población está descreída de los políticos, etcétera. Bueno, eso es un hecho tremendamente positivo en un país que ha vivido una orgía suicida del clientelismo, la corrupción, etcétera. Yo creo que evidentemente nuestro pueblo va aprendiendo, con un costo tremendo, pero está aprendiendo. No tiene confianza, no tiene confiabilidad del proceso político, lo cual no quiere decir que no participe en ese proceso político y exprese de su mejor manera la cultura de origen. Pero digo, no es un hecho negativo que esto suceda. No es negativo sobre todo porque tiene un efecto autocrítico tremendo en todos los destacamentos políticos, cualquiera sea su naturaleza. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que mira, esta sensibilidad a la cual uno convoca al investigador ya forma parte de manera dominante en toda la sociedad argentina. Cuando uno dice esto, dice, se asusta, porque tiene muy poco que afirmar en el presagio. Pero digo, en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo? Cada quien vuelve sobre su propio origen en las formaciones políticas, ¿no es cierto? Y la manera de probar la capacidad autocrítica de este proceso en la diversidad cultural es si como consecuencia de esa determinación se constituye o no, crece o no, la fuerza política a la cual establece grados crecientes de solidaridad. ¿A qué pasa? La gran contradicción en un proceso de este nivel de heterogeneidad es que la solidaridad vivida como la pura solidaridad es un suicidio. La demanda de lo crítico se hace imprescindible aún para la construcción de las diversas formaciones políticas, sociales. Entonces, este equilibrio entre la necesidad de sumarse y no perder el espacio del proceso crítico, ¿no es cierto?, es lo que hace y perdura también esta situación de tremenda inestabilidad. Yo no quiero seguir largo, porque me parece el más importante decir los criterios fundamentales con los cuales yo intento avanzar sobre el inmediato y su pasado, compartirlo y discutirlo y conversarlo.
Bueno, queda abierto para la intervención y comentario.
Una pregunta para dedicar, voy a llegar unos minutos tarde. ¿Qué hace una cosa sobre ¿Qué esta división moderno tradicional? Quería saber si para usted explica el clima que se dio en las elecciones 2007 entre centros urbanos y regiones del interior con respecto al voto oficialista y que probablemente se repita en el 2009. Y de pronto sí, porque la división moderno tradicional tiene como un sesgo valorativo. Si por ejemplo en este caso puede hablar de este clivaje que yo describí de regiones donde tuvo la acción fue más visible los beneficios que tuvo la ciudadanía en esos lugares con la acción del Estado, como en Santiago del Estero, que es la provincia de Estudio Show, que es donde los hicimos sacó más votos. Bueno, si estas dos divisiones, el mundo tradicional, los beneficiados, perjudicados, o visibilidad de los beneficios de la acción del Estado, es en realidad lo que explica esta división y no tanto el apoyo de las fuerzas, el apoyo de los partidos peronistas provinciales, porque en el caso de las dos provincias radicales que apoyan al oficialismo, pero, no se explica tanto por un tema de identidad peronista.
Eso de moderno tradicional no nunca me parece como un criterio de análisis, pero podemos decir que existen una serie de dimensiones que caracterizan estas grandes ciudades en las cuales están más presentes los componentes de la vida moderna, de la vida actual, de consumo, de cartones o certificados de estudio, etcétera, y eso es una realidad, eso existe. También podemos decir que cuando se toman así en consideración los votantes hay una serie de factores que no permitirían reducirlos a dos, tres dimensiones. Hay el sector más desilusionado con la política es el sector que se encuentra en el 50% superior de la distribución de ingresos. Digamos, el 50% superior de la distribución de ingresos es un desilusionado reciente de la política. El 50% inferior de la distribución de ingresos es un desilusionado permanente con la política. Digamos, no es la dirección, en una se extingue o se divide la ilusión y en otra la ilusión es más fuerte. Ahora, cuando yo hacía referencia a esto es porque sin duda, cuando uno lee la estrategia que tuvo el kirchnerismo, yo llamo kirchnerismo para aclarar a una pequeña élite, muy muy pequeña, la élite más pequeña que ha existido en la Argentina para conducir la política, y no llamo con la palabra kirchnerismo a un movimiento político. Yo digo hay un pequeño grupo de personas, muy pequeño, que son los que han definido una estrategia política, de esta estrategia política de suma, y con un cierre enorme en cuanto a la capacidad de incorporar otros aportes o incorporar el debate. La estrategia que tuvieron es una estrategia que es parecida a la del menemismo. El peronismo solo no gana elecciones, hay que ir a buscar aliados. El menemismo la fue a buscar en el centro derecha, y para decirlo de alguna manera general, el kirchnerista y el kirchnerista la fue a buscar en los sensibles al antimilitarismo, que podrían llamarse izquierda, progresistas, etc. Es ahí donde las ciudades mostró la debilidad. Es cuando digo los lugares más modernos, me refiero a eso, ¿no? Tampoco tiene ningún aspecto agresivo.
No, para mí en parte, o sea, me parece que explica igual más la división moderno tradicional que por ahí peronismo o no peronismo.
Yo creo que peronismo o no peronismo no explica.
Por eso era como decía que la voz se había reportado en los partidos judiciales.
No, eso es otra cuestión. Los aparatos de provinciales peronistas, que son fortísimos, y más pobreza hay, más fuertes son, más retroceso de la industrialización, más fuertes son, porque las élites provinciales se sacaron de encima de las élites sindicales, porque la capacidad de trabajar distribuciones de pequeñas, de subsidios, etcétera, genera una sumisión política más grande de gente que de todas formas no la pueden ni movilizar, porque si hay algo que caracteriza la política de hoy es una creciente individuación de los sujetos que no se movilizan por nada. Pero cuando lo que no les gusta a una fuerza u otra fuerza en política dicen les pagan, no les pagan, etcétera, está demostrando un grado de individuación y de caída de discusiones colectivas. Pero en las provincias donde el aparato funciona mejor y tiene menos competencia, sacan a su voz.
Cosas que no entiendo en estos casos.
¿Eh?
Puede ser contradictorio.
Puede ser.
Es contradictorio el hecho de que dijeras que justamente hay un sector sensible hacia el cual, digamos, habría una potencia, ¿no? Pero ese sector,
yo dije que salió a buscar apoyo en
el
sector.
Ese sector es el urbano,
¿eh?
Que no tiene, pero eso es contradictorio porque no lo tiene ahí.
No, yo dije que salió a buscar esas
por los militaristas.
No, pero salió, los militaristas, esos sectores que salió a buscar, dije, salió a buscar esos sectores. Ahora, cuando uno lee los programas, lee los discursos, vos decís a quién apuntan. ¿Quiénes son los interlocutores imaginarios de muchos de estos discursos? ¿Quiénes son los interlocutores satisfechos con la idea de decir, bueno, el peronismo se terminó, la marchita, como diría Aníbal Fernández, se terminó? Y todo eso es a buscar, sabiendo que el clivaje peronismo-antiperonismo ya no es rentable electoralmente. Eso es lo que diría. Y salió a buscar otros sectores. Lo consiguió en parte. Cuando se lee las tasas de aceptación de popularidad del gobierno durante de Kirchner, muestra de que tuvo mucha aceptación en esos sectores modernos en el sentido este que aclarábamos recién. Pero
¿Pero por qué no se expresa eso justamente?
Porque todo eso se puede deteriorar. En seis años, siempre se hace el cálculo que una persona cambió su cuerpo 40 veces, pensando en la gente. No, más, 200 veces, con lo que comen por día.
No,
7
años.
No sé, bueno, en 7 años. En 7 años, el kirchnerismo, la elite kirchnerista se fue dando cuenta, tomando conciencia, etcétera, de cómo era el juego de sus apoyos y también fue cambiando. Si uno lee cómo se expresaron al principio y cómo se expresan actualmente, lo que más sorprende en el caso de la élite kirchnerista es la dificultad de decir nosotros. Nunca uno lee todo el discurso de kirchnerista y no puede encontrar en nosotros. Y lo más horripilante de nosotros es lo que lo más horripilante que es. Lo último que podían decir quiénes éramos nosotros, los pingüinos. Después se fueron buscando, y fueron encontrando un nosotros social mucho más interesante. Más encontraban un nosotros social, más se espantaban aquellos sectores que habían entrado por los bienes simbólicos. Me gustó lo que dije al principio, dije, son ideas dichas así,
porque es un nivel retórico y es un nivel real. Cuando ella habla de los votos, no reflejan la retórica.
No, hay zonas donde se reflejan más y zonas donde se
pareciera que en las partes urbanas están los
humanos. Sí, nada más, eso es
interesante.
Sí.
No, yo creo que justamente si uno usa cierto esquema de análisis a dos minutos con esas contradicciones, o sea, ¿por qué? Yo lo que insisto es esto, es una advertencia. No, usar cualquier matriz de ese estilo de análisis creo que no ve de lo que diga. Yo digo, me parece que la primera etapa es decir, bueno, hay que dar por supuesto la heterogeneidad. Es el primer esfuerzo. Segundo, ¿en qué cosa uno puede afirmar, no es cierto?, en que esta advertencia de la heterogeneidad está salvada. Uno dice, mire, lo que uno ve es que en lo inmediato hay una confrontación de dos grandes fuerzas. Eso es inequívoco. Alguien dice, ¿cómo podría usted identificar por el tipo de autoidentificación de cada una de estas fuerzas? Bueno, en principio, una fuerza, digamos, que está identificando como no regresemos al pasado. No es una advertencia barata, porque cuando tiene que dar ejemplificación, ¿qué es el pasado? Asume la historia de los últimos 70 años, ¿cierto? Y va poniendo mojones, que les puede provocar incomodidad, ¿no? Incluso a integrantes de esa misma fuerza. Y es lo que yo llamaría el proceso autocrítico histórico. O sea, cuando uno dice, esta fuerza que muchos denominan el kirchnerismo, esta fuerza que se va a presentar un proceso electoral usando todas las fuerzas que tiene, a tal extremo, ¿no es cierto?, que tiene que usar las fuerzas que ya tiene legítima e institucionalmente instalada. Usa todo lo que tiene. Y además, trata de que sea identificado como no volver al pasado. En un país como el nuestro, no es una consigna liviana ni frívola, es una consigna que toma sustantividad. Pero esa sustantividad hay que advertir, y se vive, también con una tremenda heterogeneidad. Hay para quienes no volver al pasado y no volver a la confrontación político-militar del 55-56. Hay para quienes no volver al pasado es no volver al 43-45 de Argentina. O sea, el no volver al pasado no es algo que pueda ser despreciado en la caracterización de las dos grandes fuerzas. ¿Qué es el pasado legítimo de la otra fuerza? El pasado legítimo de la otra fuerza no es contingente que en un momento dado se defina como el ejército, la iglesia y la nación, concebidas por quienes de alguna manera u otra fueron en toda la cultura y la confrontación violenta los grandes adalid, o sea, las fuerzas armadas argentinas y la iglesia. Entonces, bueno, las dos fuerzas van autodefiniéndose progresivamente y nos tienen que llamar la atención, por el lado positivo, que el modo de autoidentificarse trate de asumir una raíz histórica deleznable, ¿no es cierto?, y la legitimación de aquellos que se confrontaron históricamente en diversas situaciones. Esto me parece a mí que es importante para ir caracterizando las dos fuerzas. O sea, no es un problema, entre comillas, abstracto del antimilitarismo. Es un problema concreto de lo que ha sido la historia de este país, el ejercicio de las Fuerzas Armadas históricamente. Alguien dice, en un momento dado, estas dos grandes formaciones políticas expresadas en el peronismo y en el radicalismo tuvieron puntos de articulación. Justamente, cuando tuvieron puntos de articulación e intentaron una relación de tipo idealizada, pendular, ¿no es cierto?, un bipartidismo posible, ¿no es cierto?, ese bipartidismo entró en crisis, y entró en crisis por todo lo que excluía de su hacer político. Prácticamente, ese bipartidismo entre el radicalismo y el peronismo que intenta desencadenarse del 83 en adelante, una de las razones que entra en crisis es que los de abajo no entraban, ni en uno ni en otro, ¿no es cierto?, como beneficiarios de este proceso. Acá tenemos que incluso grandes formaciones o sectores medios, ¿no es cierto?, y sobre todo en el plano intelectual, nos tiene que llamar la atención, y se puede decir que casi entre comillas, la inmensa mayoría de lo que se llama la cultura intelectual, de alguna manera, se instala en una de las dos grandes fuerzas. Se instala, con la incomodidad del caso, de una vez que se instala. Por eso yo insisto, este es un proceso en que se están constituyendo fuerzas, por muy diferentes grados de constitución la una y la otra. Nadie puede poner en duda que una de las grandes fuerzas que se confronta a lo que hoy es considerado oficialismo tiene un nivel de heterogeneidad, conflicto, contradicciones enormes, que enterradas casi con fósiles permanentemente. Y que la otra, si se algo se le puede advertir, digamos, es su debilidad, ¿cierto? Es una fuerza aún socialmente débil, tremendamente débil. Digo, me parece que esto es importante empezar a instalar en el análisis, ¿cierto? Es decir, son dos grandes fuerzas en formación, ¿no es cierto? Una con más posibilidad de hacer crisis e impotencia en su formación, y la otra hasta este momento a crisis. Y una cosa importante, ¿quién puede poner en duda que lo que hoy día se considera oficialismo ha crecido? Ha crecido. No ponga en duda la referencia minoritaria y débil que hace Ricardo implícitamente. Creo que sí, evidentemente se pueda poner en duda. Si no, nadie entendería por qué para confrontarse electoralmente tiene que usar todo lo que tiene, ¿cierto? ¿Entendido? Los padres vividos muy críticamente por otros, digamos, pero mire, usan todo lo que tienen. Las dos fuerzas usan todo lo que tienen. Ahora, ¿cómo pensar que una cosa usa un colombiano, así si quiere usa un argentino nato, señor? Quiere decir que las dos puertas tiran adelante la carne en el asador de esta puerta. Ese es el chiste. Ahora, tampoco hay que dramatizar esa confrontación. Claro, pero me parece que no dramatizar es que empezar a pensar realmente de que está en presencia de un proceso en marcha, cuya dirección y versión es muy difícil de pronosticar. No hay duda, una de las fuerzas ha crecido, es importante, no es poco. En medio de contradicciones verbales de todo tipo, y es claro, en medio de un proceso ineluctable en los procesos políticos, el ensayo error y aprender del error, y que cada vez sea menor, eso es lo que uno va viendo. Ahora, la pregunta, si uno le pregunta a la gente tipo Darío Cantón, Corral, por los procesos políticos de ustedes, que sería pertinente ahí tal vez esa pregunta entre paréntesis, porque instalarlo aquí es correr el riesgo de la especulación. Pero si uno los pone a ellos, ¿por qué a ellos? Porque llevan no menos de 20 años con registro de los procesos electorales, un rigor tremendo que nadie agarra y los analiza con mayor detenimiento, salvo ellos, así que no se los puede criticar, construir la base de datos, etc. Pero si uno ve eso, una de las primeras cosas que aprende es que las regiones tienen una autonomía y heteronomía histórica tremenda. Cambian la determinación de la cúspide, pero no cambia el agrupamiento del proceso político. se agrupan políticamente de zonas casi cristalizadas. Las cúspides no, son ambientistas. Si poco venga la concepción política institucional, ahí se suma para un lado, se suma para otro lado, ahí hay una gran movilidad. De ahí viene, con bastante justicia moral, ¿no es cierto?, el gran descreimiento mayoritario de la población respecto a este grupo profesional político. Y bueno, viene de ahí, es porque objetivamente esos grandes, y que se nota muchísimo en las provincias, esos agrupamientos políticos casi fiscalizados, que sus cúspides van negociando. Como uno ve en pequeño, ¿no es cierto?, en la capital federal. Uno sabe en la capital federal. Hay un porcentaje, no menos del 30% del voto, que es cautivo. ¿Quién es este cautivo? Que tiene dueño. ¿Que a dónde va a decidir el dueño que pone ese 30%? Eso, en principio, es aleatorio, depende de las circunstancias casi inmediatas del proceso. Bueno, pues insisto, yo creo que la gente que estudia y que ha habido los procesos políticos electorales, a nivel nacional, provincial, etc., tiene bastante acumulación para saber cuáles son las características de ese 30% cautivo y de ese 50% casi reificado de los procesos electorales. Pero sí, pero segunda cosa que es importante, cuando uno ve demográficamente este país, uno sabe que una cosa son las grandes ciudades capitales, que no son muchas y sustantivas, y uno tiene que empezar a prestar tremenda atención, sobre todo por el último conflicto llamado el campo, uno tiene que prestar mucha atención de quién vive un pueblo entre 10.000 a 30.000 personas, de quién vive, de qué derrame vive todos ellos. Viven de lo que nada menos se ha empaldeado con el campo. ¿No es cierto? Los vamos al campo, en los pueblos intermedios, ciudades intermedias, tiene una importancia enorme. ¿Por qué? Y porque el 70% de la población vive de este derrame. No vive tanto de las determinaciones de la política nacional, en el plano de lo que sería la clase obrera semi-industrial, industrial, etc. No, lo fundamental es que el comercio, el pequeño comercio, el artesano, o sea, todos ellos vienen del RAM. Cuando son convocados, participen o no de la determinación política, se siente que van a proteger, ¿no es cierto?, el derrame que les toca. Así de simple. Bueno, eso es un proceso político adicional que uno en los últimos tiempos hay que tenerlo en cuenta. Pero, o sea que cuando uno empieza a meter, digamos, las diferentes dimensiones de los procesos económicos sociales que constituyen el mapa de la economía política que se van del país, uno sabe que tiene que empezar a hacer aclaraciones, Claro, la imagen del que viaja en avión a 10.000 metros de altura va a ver la confrontación de dos grandes fuerzas. Pero eso poco dice a veces de cómo están constituidas estas dos grandes fuerzas y qué procesos que las constituyen son fugaces y cuáles son permanentes. Es la complejidad adicional. Por eso la imagen inicial sugerida de que estamos ante un rompecabezas cuyas piezas han sido revueltas con tremenda claridad en el 2001. Todavía no han decantado. Gran parte de la gramata que históricamente articuló esa fuerza desapareció en esta parte. Hay 30.000 menos. Gran parte de a la masa, por las buenas o por las malas. Era la masa ese proceso. Pero eso hace más complejo. Entonces vuelvo al punto de partida. Yo creo que lo que es importante es la fluidez. La prudencia de no reificar ninguno de los momentos, ni de las fichas, del rompecabezas, las piezas, las identidades. Pero al mismo tiempo, la advertencia fuerte, hay una diversidad de la cultura política que no puede ser despreciada y que en algunos casos reifica identidades sociales. Entonces digo, más complejo todavía la situación. La complejidad no inhibe la posibilidad del análisis, lo hará más complejo, más demoroso, etc. La última cosa, este es un tramo de indeterminación. si uno piensa que la determinación ya pesa de un lado o de otro, me parece que es apresurarse, es un tramo de determinación. Y se nota sobremanera en la fragilidad del sistema institucional. La fragilidad ya se había habido en el famoso pacto entre Alfonsín y Pérez para hacer una reforma constitucional. Ese tipo de fragilidad justamente anunciaba de que eso iba a tener una onda expansiva tremenda en el país. Y la tuvo, finalmente la tuvo. El 2001 no es ajeno al chiste de la reforma constitucional de Alfonsín y Pérez. Era el camino inevitable, cada una vez que las cosas suceden fácil aquí, que el camino
inevitable.
Bueno, la verdad es que me gusta mucho la complejidad de estos caminos, ¿no? Pero voy a bajarlo a un nivel muy celeste.
No,
acá, por favor,
hermano, que estamos aquí.
No, yo lo que me intriga es cómo caracterizar Narváez, Macri y Solá en estas dicotomías.
Porque al ver la confrontación, una cosa que yo aprendí es que yo durante muchos años, casi hasta hace 20 años atrás, estaba convencido que para entender las luchas había que saber por qué luchaban. Cuando uno va a la calle y ve una pelea entre gente, poco importa lo que uno desea en realidad. Mira así, ¡ay, te lo odio! Me pongo de este lado. Ya, cuando gané, veo a niños, ¿y estos qué hacen? Hay una famosa película japonesa de la década del 60, es una maravilla, que se llama Yojimbo. Y Yojimbo es el relato en Japón, en el momento en que entra en crisis todas las casas señoriales. Y tiene un samurái que queda sin ocupación porque una casa señorial que tenía 70 samuráis solo puede aguantar 30. Los otros 40 salen a los caminos a ver qué coño hacen de su vida. Y la manera nítida con que esta gente muestra de qué estaba hablando, del pelote y que el mercantilismo es pan de Japón, es que uno ve caminar el samurái, sigue al cruce de un camino, mira así, ¿y qué hace? Hace una decisión tremendamente concreta, agarra una rama de un árbol, la tira así, la rama corta así, él va para allá. Claro, si uno se queda ahí no entiende nada, que lo que sí entiende es que ha entrado en crisis una estructura económico-social muy fuerte, que ha perdurado en crisis. Ya tiene una adversidad. Esa mujer llega a un pueblo, ¿y qué ve el pueblo? El comerciante de Frida y el comerciante de vino se están peleando con sus bandas precarias, primitivas, porque aún no hay fuerzas armadas nacionales. Son bandas primitivas, pequeños delincuentes de un lado y otro se están matando. El samurái mira los dos bandos, se suma uno y por supuesto derrota a otro bando. Una vez que lo derrota, ¿qué es lo que hace? No se queda acá, va al otro y dice, yo lo ayudo. Es la manera en que un hombre mercantil se busca trabajo. Yo, bueno, algo de eso en Argentina cuando decís, che, hoy me diste Narváez, Macri y Solá. Pero aquí puedo poner en duda que Solá es un pequeño samurái político que está tratando de ver. ¿Y qué le dicen? Síntelo al final, che. O sea, la cosa. Porque ahí fue yo, tengo más que votos. Entonces digo, ¿qué es lo que estamos viendo cada vez con más claridad en el proceso político de todo orden capitalista? No vamos a ser ingenuos. El voto es una mercancía. Así es simple. Entonces estamos viendo el proceso en que la mercantilización, los procesos políticos, llega a la mercancía voto cada vez con más fuerza y claridad. Cada uno de los bandos empuja, dice, yo no solo no quiero tal cosa del pasado, sino que tampoco quiero la mercantilización del mundo. O sea, hay un proceso que define a una de las cosas en confrontación. Complejo para el investigador, tremendamente más complejo para la ciudadanía, para el individuo en proceso de ciudadanización. complejo también para los que están sin nada, que no tienen absolutamente nada, que no son pocos en Argentina estos momentos. Entonces una de las fuerzas dice, no quiero tales cosas del pasado, tampoco quiero la mercantilización del bosque. Pues, la otra fuerza que hace, recurre al pasado, realmente. Nada es que quiere, yo antes que quiere, quiere el peronismo a usted. Por lo del Carlín incluso. ¿Y qué más quiere? ¿Qué más quiere? La opulencia, una sociedad de visitantes, etc. Pero yo aquí, están a nivel terrestre los elementos que constituyen la identidad de las dos grandes fuerzas. Insisto, para el carácter una fuerza con la que se confronta y no cuáles son sus proyectos, sus deseos. Alguno ha dicho esto, me toca.
Comentarios.
Yo quisiera seguir con el nivel, así que el nivel de la preocupación por ahí inmediata, más allá del tema del análisis.
¿A quién votar?
A mí. No, pero en realidad, listo, me dejaste pensando con esto que en realidad creo que es la preocupación de muchos de nosotros, que es el tema como si abandonar la solidaridad, absorber las contradicciones que nos generan con respecto a las cosas que no nos gustan.
¿Cómo se explica?
Bueno, a mí me gustaría que vos profundices un poco sobre esto.
Este además es una fracción de la sociedad interesante porque es lo que más humaniza la justicia de la urgencia crítica, verdaderamente. Siempre conviene criticar una broma. Existe un movimiento en el plano de la cultura que es esto de carga política. La gente me preguntó, ¿sí? Como usted no está ahí, no firmó. No, no, yo trato de sumar, para eso ya firmé hace una vez que está. Pero que esto es verdad. ¿Qué es verdad? O sea, en el caso mío, que todos saben que he tenido y tengo siempre compromisos políticos, el tema de la crítica es un dilema permanente. Yo voy a hacer la broma, el tema dice, ¿viste? Cuando uno quiere ser molesto, en su propio momento ya estará, demandas críticas. El problema no es tanto la certidumbre de que los cuadros intelectuales captan de que algo está mal o hay ausencia. El problema es que en vez de pedir que el otro la resuelva, el problema del intelectual es que él sabe que tiene que construir la resolución de lo que puede ser un error, ¿no es cierto?, o una ausencia en los procesos de construcción. Ese es el punto. Que uno está acostumbrado en este país, no solo en este país, ¿no es cierto?, y que la izquierda siempre le pida a la policía que le haga la solución. Por tanto, le llama la atención que la izquierda siempre está pidiendo al Estado que haga tal cosa. Mire, no se trata de pedirle al quien, por definición, el Estado de poder no resuelve eso. Se trata de ver cómo usted colabora, construye las condiciones que hace viable generar una fuerza capaz de resolver tal problema. Yo creo que ese es el gran dilema de los intelectuales y de los que tienen compromisos políticos a partir de un enorme privilegio en el campo de la reflexión, en el campo del conocimiento, y por qué no en el campo del ocio. Claro, el problema es el siguiente. ¿Cómo se le va a pedir a este gobierno que resuelva el problema de la minería tan urgente? Que resuelva el problema de lo desplegado que es el orden capitalista, etc. El problema es que para resolver cualquiera de esos problemas, que no son pequeños, hace falta una fuerza capaz de enfrentar situaciones que los brasileños vivimos. Yo creo que el esfuerzo en este tipo de espacio, por supuesto, no estoy en el barrio, no me consta en el barrio, en este tipo de espacio el problema es que uno no puede transferir a otro responsabilidades que no son propias. La responsabilidad del cómo es una responsabilidad que no es propia. La responsabilidad de cómo transformar el cómo en un gesto real, operante, es una responsabilidad compartida por muchos otros de manera solidaria. Entonces, hay una exigencia al campo famoso de los investigadores, intelectuales, y esta exigencia es cómo se construye una fuerza para enfrentar tales o cuales otros problemas. Que el intelectual o la indeterminación de quién va a votar no tiene claro esto, y por supuesto, es el desastre. Y ese desarme no es el Estado silvestre de los intelectuales. Ese desarme ha sido una construcción en este país, permanente. Cuando no pudieron desarmar, mataron. Así de simple, muy simple. O hirieron de tal forma que esa persona quedó relativamente mutilada para varias décadas. ¿Qué sería el cruce de lo que ha sido una facultad como nuestra, toda la universidad argentina, etcétera? O sea, lleno de mutilados, lleno de desarmados, sobreviviente en el peor de los sentidos, podría Elías Canel, ¿cierto? O sea, sobrevivientes arriba de una enorme montaña de cadáveres. Pero bueno, mire, el tema es una pregunta la tuya, incómoda de contestar, ¿cierto? Oye, ¿por qué? Pues fíjense, ¿cuál es la gran miserabilidad de la democracia en las condiciones del capitalismo, que es lo único que existe en cada mundial? Hay un gran problema. El problema no, engaña a todo el mundo con que la democracia es lograr que usted sea representado. No se trata de ser representado, porque la representación es el reemplazo. O sea, lo que busca un orden de carácter de democracia capitalista es una mercantilización adecuada para que se produzca el reemplazo. Usted paga tanto para que alguien haga la responsabilidad social de lo que exige justamente la construcción de un orden social relativamente más equitativo, igualitario, por no decirlo, aunque una palabra fuerte, humanitaria. Pero uno es de esta trampa en que aprendió. Yo entiendo la incomodidad de Ricardo, desde esa perspectiva abarcada, dice aquí. La incomodidad. Cuando dice lo de ciudadanía, no, o sea, yo, porque el ciudadano es eso, el ciudadano es el carcelero de su propia individualidad. Ese existe, imperceptible. Alguien dice, pero ¿cómo? Usted no está de acuerdo que es una etapa de la humanidad. Reificar esa etapa es dejarse los otros y no entender lo que objetivamente opera esa etapa. El proceso de ciudadanización se logra porque es el sistema de cooptación de las clases dirigentes. Hay algunos que quedan afuera, olvidados al costadito, y estos son incorporados porque forman parte de la necesaria construcción de una fuerza social para lo que esas clases quieren tener. Entonces, la noción de ciudadanía, la noción de la representación, digamos, son nociones que objetivamente, al tiempo que se realizan, es al tiempo que empiezan a expresar su crisis, su inconsistencia, etc. Entonces digo, bueno, ¿cuántos siglos por delante tenemos de ese problema? Varios. Que alguien sí, nuevamente, que planteas un problema y saber cómo se resuelve, estamos todos tristes. Es la etapa en que hay ciertos problemas que se están planteando desde hace no menos de 100 años, quizá un poco más. Ahora, que se están planteando esos problemas, poco tienen que ver con la forma en que hemos intentado resolverlos. Y si no, bueno, ejemplo tenemos del lado de la supuesta izquierda histórica, el lado de la Unión Soviética, todavía nos abre la piel, la construcción de que el camino capitalista de China era la revolución china, también nos... No quiero seguir para medir sus actividades de nadie, pero yo digo, la humanidad es muy reciente. Se construyó el famoso burgués en el siglo 1000, recién en el siglo 15 pudo empezar a construir un orden social, todavía no está plenamente realizado y la incomodidad es insoportable. Pero no quiere decir que sabemos cómo.
Aclaremos esto de ciudadanos y votantes.
No, sí, se falsa manera.
Yo lo digo en el sentido de que hay muchas personas que tienen los criterios que entrarían para definir ciudadanía. Uh-huh. Y que por el contrario, hay muchas personas que simplemente concurren en estados selecciones sin mayor preocupación por lo público, sin mayor pregunta sobre lo que está en juego. Lo que no quiere decir que aquellos que van con la idea de ciudadanía no van con la idea liberal, democrática de ciudadanía, tal como se construyó el criterio de ciudadanía. Y hay otras personas que van con más manipulación, más subordinación, más tradición, y tienen otras características cuando participan. Volviendo a lo de la heterogeneidad, como yo decía, hay cinco formas distintas de haber sumado en el armado kirchnerista, y todas con fuerzas centrífugas, quiere decir que son altamente heterogéneos y que en realidad tienen muy poco que las constituye. Tomando lo que decía Brito, uno puede decir que efectivamente, y lo que insiste Corral con las formas de votar, uno puede decir que en las elecciones se pueden encontrar, más allá de los partidos, persistencias e inclinaciones al voto que van más allá de los beneficios de los sujetos. Como en estas cosas no hay experimento, el gran experimento del voto peronista lo hizo Menem. Durante mucho tiempo él se creyó de que el voto peronista era el voto por la distribución del ingreso, por mayor igualdad social, por estar en contra de los grandes intereses económicos, etcétera. Como no hay experimento, el menemismo opera como una experimentación racional para los sociólogos y permite ver que se puede seguir votando por el peronismo aunque se haga neoliberalismo. Eso quiere decir que lo que hay fundamentalmente, a mi modo de ver, son tradiciones de voto. Las tradiciones de voto que las personas que votan por una fuerza política o por otra fuerza política tienen una valla que surge cuando se plantea la pregunta por quién no votaría nunca, y entonces, pero tienen como una valla que no es el resultado de representación de intereses, sino en muchos casos de representación de tradiciones. Eso que digo tiene el peronismo en un 40% de electores es una tradición de voto que si observamos y le hacemos preguntas para inducir respuestas, nos podrían decir que votan por la justicia social, que votan por más igualdad, etcétera, etcétera. Pero si observamos la historia, vemos que no, que realmente es una tradición del voto. Yo creo que eso está por el lado de los peronistas y está por el lado de los que nunca votarían al peronismo. En ese sentido, se podría decir que en las confrontaciones electorales argentinas desde el año 45 en adelante se fueron cristalizando identificaciones. No me resisto a decir identidades, porque identidad es algo mucho más firme. Se fueron creando identificaciones. La más vulnerable es la identificación no peronista, porque es en última instancia una identificación que, teniendo como alteridad al peronismo, va a plantearse los males menores para evitar al peronismo, pero de ninguna manera cristalizados en un cierto conjunto de mitos, referencias, etcétera, que si existieron en algún momento, con el tiempo se fueron desvaneciendo. Cuando uno dice cómo son los conflictos hoy, lo que demuestran es que se va cayendo esa carrera, esa idea de la barrera peronista, no peronista. Es obvio, después de tantos años todo eso se ha debilitado. Ninguna persona que va a votar ahora o ya la vez votar era. No, ninguna persona que va a votar ahora votó obviamente en el año 46, yo diría el 3, 4, transformó el caso porque votaron en el 46, no iba a haber nadie. Lo que cada uno cree sobre el peronismo, eso sí.
No lo critico.
No,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no si uno observa si hace una investigación sobre qué cree la gente que es el peronismo, tiene una cantidad de imágenes totalmente distintas, ciertas cuestiones que pueden tener que ver con una cierta herencia o algo así, pero la idea de que por estrato social se tiende a votar por el peronismo, el voto peronista está en ese 50% inferior de la distribución de ingresos. Si uno se va a las provincias, en las provincias los peronismos, contrariamente a la interpretación metropolitana, los peronismos fueron formados por buena parte de las oligarquías provinciales que dirigían partidos conservadores, partidos radicales, etc. Entonces tiene un componente muy complicado. Sí, a mí me gusta usar esto de la ley primerista porque creo que si existe un movimiento político de carácter elitista, es el peronismo. Es decir, una pequeña minoría, una muy, muy pequeña minoría que organiza la política alrededor de jefes que tienen intermediarios que rodean esos jefes, que no organizan partidos como para evitar la creación de fuerzas políticas participativas, y en consecuencia tienen una idea que es una idea pesada, discutida, muy bien explicada, una idea contraria a la idea liberal democrática de la ciudadanía. Entonces, desde ahí se construye una capacidad de acción política muy, muy fuerte, porque tienen un realismo en cuanto a no creer en la ficción de la ciudadanía que permite soportar los cambios de orientación política, porque el nivel de identidad que se da más en el nivel de identidad de trato, de pobres, de pueblo, etc. Como yo decía, el kirchnerismo trató de romper eso y no lo pudo hacer, es porque eso tiene una persistencia muy, muy fuerte. No son los jefes provinciales los que se oponen a esto. Está en la misma forma de la identificación peronista. El otro bloque es un bloque totalmente heterogéneo, es un bloque que tiene como también el peronismo totalmente heterogéneo, pero el otro bloque no consigue de ninguna manera estructurar algo durante mucho tiempo que no sea el no peronismo o el antiperonismo. A medida que el peronismo se fue desvaneciendo, el bloque no peronista fue perdiendo cada vez más las referencias propias de la política. ¿Cuál sería el antagonista en la medida que el peronismo pudo llegar a ser menos? Y ahí es donde aparecen todas las circulaciones de la época actual. Menudo problema el de Macri, que consiguió votos parecidos al no peronismo y que ahora tiene que trabajar con el peronismo en términos de una renovación que no se entiende muy bien, pero todo ese modo de plantear tiene que estar presente fuera de toda concepción o está presente fuera de toda concepción populista de la política. No existe la cuestión del pueblo. Cada vez más existen individuos reflexivos que van pensando en el desarrollo de la política. Cada vez más hay personas que piensan en lo público valorándolo. Entonces, la complejidad de la política actual y la complejidad de la política de este momento es porque se desvanecen justamente esas tradiciones, donde en última instancia la tradición en la cual se inscribe el kirchnerismo ha dejado de ser la tradición peronista, porque es el peronismo pensado, digamos, el peronismo pensado como una estrategia en un momento determinado de sumar votos, pero ya no está presente algo que era la conciencia colectiva del peronismo, que oprimía con sus representaciones sociales a los dirigentes. Hoy los dirigentes circulan haciendo cuentas. Eso quiere decir que los dirigentes del peronismo, como los dirigentes de las otras fuerzas políticas, se han liberado de las presiones ideológicas. Ellos buscan a donde pueden ganar.
es obvio que nada puede durar 60 años. Nada puede, con inmutable. Puede durar la marca. Pero lo que hay hoy como peronismo es algo muy distinto a eso que hubo en otro momento. Entonces, los electores de los peronistas, los electores de los no peronistas, tienen ese nivel de desconfianza con la política, están obligados a ir a votar. Sería interesante saber si irían a votar si no estuviesen obligados. La tasa de abstención va creciendo y se van desprendiendo de ese criterio por el cual estaban ligados al pasado. Uno puede construir que hay como tradiciones en cualquier sociedad moderna, está la tradición de la igualdad y la tradición de la libertad. La tradición de más igualdad o de más libertad funcionó en la Argentina a las mil maravillas, pero hoy ya no funciona de la misma manera. Hoy la sociedad ha introducido fragmentaciones, que es la palabra que más usamos, que quiere decir ha quebrado los colectivos productores de ideas e identidades. Y hay muchos más sujetos que circulan, muchos más sujetos que se desinteresan. Entonces, lo que en el análisis por el momento se hace fácil de creer que hay colectivos, hoy cada vez tenemos más fuerte la idea de la fragmentación y la heterogeneidad. Y en la fragmentación y la heterogeneidad lo que debilita los sentimientos colectivos. Por eso hay que pagar para ir a un acto, porque si no, no hay concurrencia. Porque el sentimiento colectivo que antes llevaba ya no funciona en ningún sector social. De vez en cuando aparece algún tipo de manifestación de eso, y cuando decimos en la lucha contra el campo, hubo mucha gente que trató de reconstruir, y Kirchner fue el primero, la vieja antinomia entre la oligarquía, el pueblo, etc. Sonó como un discurso que no captaba a quienes tenía delante, porque quienes tenía delante no estaban metidos en eso. Yo creo que la sociedad se ha emancipado de los 40, los políticos siguen teniendo pragmáticamente la relación con los 40, pero ya uno puede decir para bien o para mal según su sensibilidad, se emancipó de eso, y eso hace a la complejidad del momento actual. Si se tiende a reproducir la creencia de que esos son imaginarios fuertes como lo fueron en algún otro momento, entonces la profecía se hace autocumplida y termina tratando de optar dentro del bloque 1 o del bloque 2. Pero la característica de la época actual es que entre el bloque 1 y el bloque 2 ya hay una circulación fuerte en el caso de los que mercantilizan la política. Y en el caso de los electores, la adhesión ni al bloque 1 ni al bloque 2 tiene la fuerza de los sentimientos que hubo en otras épocas. Pero no por eso, porque algo pasa en la política, sino que lo que caracteriza esta etapa de la modernidad es el debilitamiento de la intensidad de los sentimientos y de las emociones. Mal podrían estar radicados adentro de la política, que es el lugar más vulnerable, por definición, frente a la sociedad. Ahora, si nosotros pensamos dónde estamos y por qué la complejidad de la coyuntura, es porque estamos en, para decirlo de algún modo, todavía la no salida del 2001 en adelante. Estamos todavía en el largo 2001. Después podrán aparecer o no partidos, se americanizará la política, aparecerán otras formas de pertenecer a la política. Pero esa manera de tener electorados sumisos, gente que se conduce, etcétera, se va a hacer cada vez más difícil. Y ahí, más allá de cómo puedan salir estas elecciones, debido a la tradición de votos. Cuando uno dice se entibia una tradición, se entibiaron todas las tradiciones. Los radicales son los que nacen y se entibiaron las tradiciones y perdieron el electorado de forma más clara. Pero se entibiaron todas las tradiciones. Y no es un festejo, porque yo no sé si es mejor o peor que se entibian las tradiciones. Lo que uno puede encontrar eso es a partir de los comportamientos de los actores. Y los observables empíricos más importantes son los actores dirigentes. Uno muchas veces no ve lo que hay abajo, porque hay más dificultad para entrar y hasta dudamos de nuestras encuestas. Pero lo que hay arriba es la volatilidad de los dirigentes.
Si esa volatilidad existe, es porque lo que ya no pesa sobre ellos son los compromisos con las representaciones colectivas anteriores. Ahora, el paso de un tipo de sociedad a otro se está dando en el mundo entero. La salida de los partidos políticos como tal como eran se está dando en el mundo entero. No hay más socialdemocracia como hubo en otro momento, el Partido de la Igualdad ya no funciona como existió en otro momento, no hay más los partidos del egoísmo capitalista absoluto, porque ya eso no rinde electoralmente, digamos, ya se crea un tipo de transición general que de la cual la Argentina no es ajena. Por eso hoy todas las elecciones presentan el desgano de los electores y todas las elecciones presentan la hibridez de los programas. En caso, cuando yo decía el caso del kirchnerismo, el kirchnerismo trató de pensar la modernización de la política de una manera y las inercias de la política lo llevaron hacia otra forma de constituirse. Pero repito lo que dije al principio, el kirchnerismo fue, cuando se constituyó, el primer la visión más lúcida de la destradicionalización política argentina, la más lúcida, los enunciados más lúcidos que nunca se habían hecho. Después, como todo proyecto de cambio, encuentra la resistencia de las relaciones de fuerza y la pericia de sus dirigentes, repito, cuñado y chico de dirigentes que tuvieron, por ver la política desde un borde muy especial, tuvieron la capacidad de llevar adelante este proyecto, la pericia de sus dirigentes chocó contra la resistencia de la realidad. Y en la resistencia de esa realidad tuvieron que encontrarse que fueron transando. No diría, sin embargo, que lo muerto atrapó a lo vivo. No son el peronismo, tal como el peronismo fue, pero tampoco son el proyecto que habían querido hacer. Y el desgaste que han tenido es porque se les han ido deshojando aquellos que creían en que podía ser otra cosa. Y entonces lo que se enfrentan ahora, si uno mira el damero de las luchas, son peronistas contra peronistas, desilusionados del kirchnerismo, partidos que se habían sumado, esos llamados radicales K u otros, que se van, etcétera. Y repito, estamos en el 2001 largo, nadie dijo que el 2001 termina con el calendario. Estamos en un tipo de desestructuración que es la misma. Ahora, hay actores relativamente nuevos y hay muchos más actores por entrar en política. Si hay algo interesante para reflexionar sobre estas situaciones, es que las posibilidades de entrar en política sin filosofías de la historia, sin creencias fijas, hoy se han ampliado extraordinariamente. Porque las sociedades como la nuestra han conocido transformaciones duras, algunas terribles, otras desigualmente distribuidas en sus consecuencias, pero han conocido un proceso de modernización que deja atrás todas las cuestiones de esa sociedad del peronismo, que era la sociedad de preteléfonos, esa sociedad del peronismo, que era la sociedad de los jeques sindicales que tenían prestigio en la sociedad, de esa sociedad de los mandones carismáticos que decían vayan para allá o vayan para allá y la gente estaba contenta yendo para allá o para el otro lado, de esas intermediaciones sin ideología, y lo que en la sociedad hay, en esa parte que pide participación, ciudadanía, instituciones, etcétera, no es la vieja Unión Democrática, es la sensibilidad democrática de una sociedad que se ha modernizado en múltiples aspectos. Por eso yo, cuando digo las condiciones actuales, es el largo 2001. También de nosotros dependerá, y yo creo mucho en el rol de las ciencias sociales, dependerá cómo es después de este largo 2001. Pero de ninguna manera esto es una cristalización, ni menos aún, yo diría, esto refleja lo viejo. Esto es la desintegración de lo viejo. Esta gente cuando está hablando, se está desintegrando. Es decir, si el hijo de Hugo del Carril puede, como observable empírico, decir yo le retiro la marcha, si el hijo de Hugo del Carril puede decir eso, es porque se murió el imaginario peronista. Ahora, nosotros podemos celebrarlo o llorarlo, ¿no? Puede perfectamente celebrarlo o llorarlo. Pero lo que se puede hacer es constatarlo a partir de esos observables empíricos. Los dirigentes, los comportamientos de los dirigentes, esto de Nacha Guevara es la carta de defunción del imaginario peronista. Podían haber puesto a Madonna, pero es eso. Es decir, nosotros mismos somos herejes con respecto a nuestra propia tradición. Eso es el kirchnerismo, es un observable empírico de la desintegración del imaginario peronista. Ahora, como el imaginario populista puede revertirse sobre muchas formas, entonces nadie dijo que el peronismo va a desaparecer como fuerza política. Pero lo que sí se ha cambiado es todo el escenario. Y los no peronistas no saben tampoco quiénes son. Cuando uno observa cómo habla, no saben quiénes son. Han perdido al peronismo como alteridad y han perdido esos sustratos de certeza de las viejas clases medias. Metidos en una situación como esta, lo que se puede pensar es, la coyuntura son resultados electorales. Más hacia adelante, yo creo que existe una reconstrucción política importantísima de la Argentina, que quizás no sean partidos como hubo en otras épocas, pero creo que todo esto crea las condiciones de la no reproducción. Yo en ese sentido lo festejo, porque volver a reproducir lo que fueron los fatídicos años que vienen, que de 1930 hasta 1983, yo lo festejo. Pero eso no creo como... sentido ciudadano no me interesa. Lo que se abrió del 83 en adelante es la vieja lucha por sacarse de encima el pasado, y cada uno de los actores fue fracasando de algún modo distinto, pero como de fracaso en fracaso se llega a la victoria final, yo soy de los que creen que se llega a la victoria final y se saca el pasado de encima. Ahora, ese pasado es un pasado que oprime porque le resulta funcional a la dominación. Ellos son los que la recrean. Ellos son los que dicen que están estas antinomias. No están ya esas antinomias. Hay muchas más demandas en la sociedad no representadas políticamente. Ahora, eso es lo que yo creo que se está... No podemos decir si hoy es el día o el día de las elecciones o las elecciones próximas. Pero cada elección revela el momento de desgaste de la vieja Argentina atrapada en la dicotomía libertad e igualdad. ¿Sí? Si nos zafamos de esa dicotomía, es posible que tengamos otro tipo de forma de construcción de política. Los actores van a tratar de decir, nosotros somos el abismo, nosotros somos la disolución de las instituciones, y corren siempre el riesgo de convertirse unos en el Partido de la Libertad y otros decirse el Partido de la Igualdad. Yo creo que la sociedad argentina va para el partido de la combinación entre la libertad y la igualdad. Nada más.
Bueno, cuando yo hacía la advertencia de las discrepancias, de las afirmaciones que iba oyendo, yo creo que lo que vos decís es más una expresión de deseo que condición de realidad. En ese sentido, no caben discrepancias, ¿no? Lo que creo es que la realidad no es esa. Yo creo que la realidad que, sobre todo la realidad que se basa en el 28, que en realidad es un poco la convocatoria inmediata a pensar. Digo, si no, a ver, hay que despojarse de los deseos. Hay que tratar de ver cómo califica uno la confrontación inmediata. Y sobre todo, quiénes están en un bando y quiénes están en otro bando. Yo creo que ese es el tema fuerte. sobre todo cuando a nadie le escapa que todo el mundo puede tener gente de un factor que no proba, por muy diferente contradicción. Yo recuerdo cuando llegó el alfonsinismo, el esfuerzo del alfonsinismo durante los dos primeros años, yo con la imagen de que el peronismo había muerto. Y por supuesto siempre el peronista y los peronistas siempre unos escuchadores de sí mismos, ¿no es cierto? Iglesia era en aquella época. Y Germán López, en el radicalismo, era un secundario racional, clandestino. Lo conozco de chico, Germán, y todo, eran los 60 de día, era falso, el peronismo no había muerto. Hay construcciones políticas, sociales, que inciden brutalmente a los niveles de la identidad cultural y de la representación que esas identidades, esas personas se hacen de lo que se hace. Que el peronismo, como adscripción de importantes masas de la Argentina, lo sigue siendo, y que implica una incómoda permanente respecto a que hay ahí una obediencia anticipada. El problema no es usar una simbología en todas sus características, o sea, hay una iconografía peronista. Esa iconografía no ha muerto. Y forma parte justamente de la audiencia anticipada. Pensar que esta iconografía es una iconografía del pasado, creo que es vendarse los ojos. Segundo, creo que es importante entender que también a lo que uno está presenciando es algo que está cambiando. Con él duda, está cambiando la realidad es del otro. El peronismo está cambiando, y el peronismo cambia según las contradicciones inmanentes que su fundación instaló. Eso lleva un largo proceso histórico. En las épocas de mayor represión que tuvo el peronismo, represión de masa, no solo de cuadros políticos, quien más se ocupaba de reprimir y excluir las determinaciones que se instalaban en las fracciones sociales, obreras, proletarias, etc., era el propio partido. De ahí que haya surgido en la década del 60 la tesis de la doble proscripción. O sea, no solo el régimen dominante proscribía a la clase obrera, sino que el propio partido a la cual se adscribía la enorme mayoría de la gente más pauperizada y la clase obrera, los proscribía en sus determinaciones políticas. Lo que en la actualidad estamos viendo es la ruptura de ese proceso de proscripción política de la presencia de los pobres, de los sin nada y de la clase obrera en el peronismo. Lo que estamos viendo es eso. Es una crítica permanente en el modo en que se comporta las clases políticas dirigentes en Argentina ha sido decir, el peronismo resuelve sus contradicciones internas en procesos políticos electorales. Y un aviso muy fuerte de eso, ya lo habíamos visto durante una día con Pandor, lo habíamos visto con más personal, sobre todo pensando en los más jóvenes, en las penúltimas elecciones, o sea, tres alternativas del peronismo. Lo habíamos visto con mucha más claridad en el modo de intentar resolver la crisis del 2001 con una sucesión de presidentes. Todo eso formaba parte, ¿no es cierto?, del modo en que se expresa una confrontación social en su carácter político y la política científica. Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora? La prolongación, ¿no es cierto?, de esa lucha, de esas contradicciones en campo cultural. Las otras fuerzas políticas carecen de desarrollo de esas contradicciones porque sus contradicciones de clase son otras. O sea, las contradicciones de clase en el frente, digamos, de la llamada los liberales, neoliberales, democráticos, etc., son de otro carácter e involucran y comprometen a otras acciones sociales y, ojo, y a otros territorios del país. Yo creo que me parece a mí que lo que estamos viendo, así como en el Alfonsino se cometió el error de querer enterrar una historia que seguía vigente, pero que no había resuelto todas sus contradicciones, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo una cosa tremendamente interesante, hay que tener a veces la necesidad de convocar hechos históricos importantes a la gente. El 62 de la Argentina extrae para entender algunas cosas de vida. ¿De dónde nace la tesis de la transversalidad necesaria en la experiencia de la lucha interna y externa del peronismo? Nace prácticamente alrededor del 61. O sea, alrededor del 61 en Argentina. Acá, todos saben, por más jóvenes que sean, digamos, el ciclo de la dictadura cívico-militar en Argentina. Insisto, lo de cívico-militar, y hay que desterrar definitivamente que el problema no es el reduccionismo antimilitarismo, porque también otros sectores de la sociedad se han confrontado con las armas durante largos periodos de dictadura cívico-militar. Pero el problema me parece que es otro. El problema es cómo en la experiencia histórica de masas se empieza a desarrollar, resolver la contradicción de que en esa experiencia histórica de masas hay una contradicción que tiene un carácter de clase muy fuerte. Todo el mundo puede cometer el error de creer que el primer peronismo es un peronismo neofascista, etc. O sea, reducir al carácter fascista el peronismo es olvidarse del carácter de importante presencia de masas, no pasiva, sino activa, enfrentando una enorme cantidad de contradicciones. Durante el proceso de la proscripción política del peronismo, del siglo 56 en adelante, este tema de que el propio movimiento al cual se adscribían las masas mantenía en la práctica una negociación permanente con el carácter de actividad capitalista, en detrimento de la presencia, demanda de masas, cuyo carácter social era otro, fue permanente. Y lo sigue siendo. Lo cual no quiere decir que resuelve el problema. Y cuando uno ve, justamente, ese peronismo capaz de tener Isabel Martínez, Reina, a Duarte, tenerlo a Menem, justamente, eso no quiere decir la homogeneidad de ese proceso. ¿Qué quiere decir? Que es sí un recipiente en donde suceden confrontaciones permanentes de muy distintos niveles. La imagen de la transversalidad nació tras el de la década de 60 y nació porque era una alternativa a un proceso de construcción política que me da en el país. O sea, no era un evento de originalidad, mismo, familia, cuando empieza a hablar del tema de la transversalidad. Era, a costo caso, una experiencia histórica tremendamente rica. Cuando se produce en ese sentido un proceso electoral donde prácticamente triunfa, lo que triunfa es un frente social y político y eso suponía una nueva alternativa política y social, ¿no es cierto?, que resolvía el aislamiento del peronismo, su represión, porque articulaba transversalmente a otras fuerzas políticas, insisto, y a otras fracciones de la sociedad que históricamente habían tenido un viacrucis del antiperonismo. Fue una experiencia corta. ¿Por qué fue corta? Porque hubo un proceso en que el orden político constitucional de Frondizi, ¿no es cierto?, anuló el proceso electoral. Acto seguido, el chiste histórico, porque la Fuerza Armada no anulaba a Frondizi. Pero lo importante ahí es no perder de vista que se había producido un proceso bastante entusiasmado. Importantes fracciones obreras se radicalizaban. Pero se radicalizaba en la imagen de la iconografía marxista de India. Se radicalizaban construyendo hechos políticos tremendamente originales para romper la estructura de la proscripción política. Pero se radicalizaban acompañados de una importante tradición de izquierda en el país que también asumían radicalmente la necesidad de esa confrontación y los articulaban. Esa fue la más objetiva de cómo empezó a gestarse en el país la imagen de la transversalidad. La imagen de la transversalidad no era solo la superación, la crisis del peronismo en plano ideológico, político y social. Era también la posibilidad de construir otra fuerza social alternativa que dejara atrás la capacidad proscriptiva que el propio peronismo tenía de la de la que de la tendencia a una hegemonía de clase obrera dentro de la clase. Lo que estamos viendo hoy día justamente es la prolongación de esos procesos. Pero es una cosa, digo, el modo en que el peronismo entiende que tiene que ver con ese proceso. Ahora, el intento de transversalidad de los kirchneristas tiende o tuvo o finalmente fracasó. Uno está viendo una parte de un proceso, ¿no es cierto?, de la complejidad de ese proceso. Ahora, ¿qué proceso va acompañado? Porque obviamente la crisis de ese movimiento histórico de Argentina tiene que ir acompañado inevitablemente también de la crisis del orden político e institucional. Ese es un poco lo que uno llamaría el techo. Entonces uno dice, claro, las dos puertas que se confrontan, ¿qué es lo que tiene cada una de ellas en su composición social? ¿Alguien puede decir que la composición social de las dos puertas que se confrontan el 28 son iguales? Pero sí puedo decir una cosa que es importante. Las dos fuerzas sociales tienen un carácter policlasista bien limpio. Pero claro, hay un policlasismo cuya base es tremendamente débil y delgada y hacia arriba se hace muy amplia. Y el otro policlasismo tiene una base mucho más ancha y hacia arriba también llega a las cumbres, o sea, se hace bastante delgada y permanentemente tremendamente conflictual. Entonces, bueno, estamos viendo dos procesos simultáneos. El cómo se desarrolla a nivel nacional esa confrontación en su carácter de clase y cómo se desarrolla en los organismos identitarios y procesos políticos partidarios y no partidarios ese tipo de contradicción. Yo creo que la complejidad de la situación actual, justamente, es tratar de analizar el proceso político desde una perspectiva de cuál es el carácter de clase que va a surgir. En el caso del peronismo, y en el caso para hacer referencia a las dos determinaciones partidistas del país, en el caso del radicalismo, en el caso del peronismo, lo que estamos viendo es de qué manera no solo se reestructuran las fuerzas políticas, sino que internamente intentan dar un salto de superación. El radicalismo no tiene otra alternativa que pegar ese salto cualitativo. El peronismo, de hecho, subordina prácticamente la política de todo el país en el proceso de reestructurar su identidad política nacional y la tendencia a actualizar su carácter de clase en un sentido cualitativamente favorable a los sectores más favorecidos y al conjunto de la clase obrera. No se puede decir que la política actual en los dos bandos es una política de clase, no, sería un error, realmente. No aparece una política de clase, al contrario, ambas dos grandes fuerzas, nítidamente, uno trata de buscar sus mejores raíces del pasado en las luchas democrática, etcétera, y la otra raíz trata de buscar justamente enfrentarse a todo aquello que constituyó una masacre, un error en la historia del país. Pero son dos historias diferentes que se prolongan en lo que se confronta el 22. Hay quienes recuperan de esa historia una parte y quien se enfrenta a esa parte a su modo. Yo, en principio, cuando uno oye que ambas partes se amenazan históricamente a su manera, pero ambas partes están diciendo lo mejor que pueden lo que objetivamente son. Lo que me parece a mí que es importante es captar un carácter de clase. El tema de la transversalidad. En la década del 40, 50, era totalmente impensado llegar a la conclusión que gran parte de lo mejor de la intelectualidad argentina podía hacer un documento como carta política. ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, obviamente puede suceder porque aquellos que se adscriben a la tradición del peronismo están cambiando, están viviendo y promoviendo un cambio cualitativo. El fracaso es el cambio cualitativo. Obedece mucho más al enemigo que enfrenta que al desarrollo de sus contradicciones internas. Esto no se puede descuidar. que produce la primera crisis sustantiva del actual gobierno, que es nada nuevo que se autodenominó el caso. Cuando uno rasca que eso se llama el campo, ¿cómo puede poner en duda que la raíz histórica de la cual se nutre ha sido para la historia argentina un elemento aberrante, apuro? Es más, gran parte de lo que es el campo es la complicidad genocida abierta, prácticamente. Claro, la argucia de la recomposición y el desarrollo de las contradicciones del peronismo y el triunfo de la transversalidad, ojo, porque no lo hubiera hecho el peronismo histórico, se confrontó descabezando nada menos que a todas las turcas, o sea, se llamó militarmente al enemigo. Eso no es culpable. O sea, para la tradición histórica en Argentina, democrática, institucional y republicana, quien haya descabezado las Fuerzas Armadas se ganó, pero de lejos, ¿no es cierto?, una carta de triunfo excepcional, y no solo una. Ahora, si se describe este hecho, si se describe el hecho de que la lucha real, no la lucha discursiva, la lucha real implicó el desarme militar de lo que históricamente había sido que nos realizaron las tareas sucias del carácter capitalista social, eso no es poco trascendente. Eso es tremendamente trascendente. Eso obliga moralmente y no solo políticamente. Las fracciones que se enfrentan, o sea, las fracciones que son la actualización del campo, todas esas fracciones que no por casualidad reclutan sus electores en el campo de los activistas del campo, ¿no es cierto? Esas fracciones han sido desarmadas militarmente. Se han visto obligados a movilizarse. ¿Cierto? Muy bien. Estaba cuando uno dice, ¿qué poca capacidad de movilización tiene el kirchnerismo? No logra llegar la plata ni cagar. Es un proceso de formación en las peores condiciones del ataque. Pero, digo, no se puede excluir este escenario. Cuando uno reconstruye la historia, me da risa en las cosas, pero la gente tampoco puede idealizar, esquematizar y hacer una caricatura del terrorismo. Pero a mediados de la década del 50 empezó a hablar glorias de este gran general Eisenhower, ¿no es cierto? Afortunadamente el norte tiene un gran general ahora, nada más que por la relación del campo dado las posibilidades de frenar un poco el desenvolvimiento de la guerra fría en este momento, etc. Habló, empezó a hablar gloria, ¿no? Me hacía acordar lo mejor de Menem en determinado momento, al regreso, ¿no? Quien conozca el menemismo podrá tener un mayor y claro acceso a lo que fue las distintas etapas de reconstrucción y hegemonía del peronismo. Si hay un elemento importante, la historia y la cultura y la expresión moral que generó el peronismo en la casa, esta es una experiencia inmoral. Lo que llama la atención es la capacidad de actualizar esa experiencia y la vuelta de cerca de la posibilidad de su transformación. Es cierto, el peronismo solo no puede transformar eso. Yo creo que es lo que se descubre en la década de 60. Y lo que uno está viendo es que el desenvolvimiento del carácter político de las luchas sociales, no solo entró en la etapa en que planteó un problema, sino que entró en la etapa de confrontarse para resolverlo. Pero yo creo que el 28 tiene que ver con eso, tiene que ver con que el 28 lo que es verdad. No importa si se dice dramáticamente o con sentido del humor, pero objetivamente el 28 es la confrontación de dos realidades de este país diferentes. Una con capacidad de instalar tantas veces a la falta en la historia de este país un genocidio. esta prueba, si no plantea la confrontación con el mecanismo político, es porque el mensaje existente se ha logrado momentáneamente. Tampoco hay que saber más que escribirla, que basta sacarse 50 jefaturas encima para creer que la Fuerza Armada entra en un proceso de democratización, ni siquiera de compromiso y evaluación social. Pensar que hemos vivido el proceso de que las Fuerzas Armadas siguen siendo posturas para matar y no la clase dominante, que también es peor que ser un momento. La crisis de la clase dominante argentina no es una crisis realizada. O sea, la clase dominante histórica, concreta y actual de Argentina tiene un proceso de incomodidad. ¿Quién produce esa incomodidad? Ya se me dice, ¿quién incomoda a la clase dominante histórica en Argentina? ¿Quién lo incomoda? ¿Le incomoda la fuerza esa que busca la democracia, la institucionalidad, la estabilidad, etcétera? ¿O le está incomodando quien usa todas las fuerzas que tiene para enfrentarse? Porque el tema de la famosa candidatura testimonial es criticar a alguien que en la guerra usa todas las fuerzas que tiene, principio de toda confrontación, sea armada o pacífica. No existe ninguna confrontación, si los mando en fuga, no usen todas las fuerzas que tiene. Ah, eso vulnera la institucionalidad. Las dos fuerzas están decididas a vulnerar la institucionalidad por aquello que creen profundamente.
Bueno. Dado la hora, salvo que alguien tenga un comentario muy estrictamente breve, ya estamos más para el almuerzo que para el desayuno. Bueno, los vamos a convocar, la idea es instalar todos los primeros viernes de cada mes sobre algún tema de coyuntura, un intercambio como este. Bueno, quiero agradecerles a Alito y a Ricardo y a todos ustedes por haber estado acá. Gracias.